7:18, una de las noticias del día tiene que ver con el impacto que ha generado la decisión de la Corte Constitucional que deja sin piso un artículo que permitía las sesiones virtuales, concretamente del Congreso de la República. Tenemos en línea al magistrado Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional, para precisar los alcances de este fallo que tiene impacto, por supuesto, político y jurídico. Muchísimas gracias, magistrado, por acompañarnos. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarla, tanto a usted como a su mesa de trabajo, la doctora María Elvira Samper, el doctor Juan Manuel Ruiz, José Manuel Acevedo y el profesor Restrepo. Para todos, mis buenos días y sobre todo para su audiencia también, mis consideración y mi saludo muy especial y mis mejores deseos por un buen día.
Magistrado, muchos se preguntan cómo es que una corte que sesiona virtual dice que el Congreso no puede sesionar virtual. Entendemos que el fallo no es sobre el fondo de las sesiones virtuales, sino la manera como se llegó a la decisión de que fueran virtuales. ¿Nos puede explicar los detalles de la decisión?
Pero con todo gusto. No podría admitir una expresión de esas agregándole algo más. ¿Con qué autoridad moral una corte actuando virtualmente decide que el Congreso de la República no debe hacerlo virtualmente? Y quiero que tengan paciencia y me escuchen esto. La Corte Constitucional, el día 18 y 19 de marzo del año que avanza, cuando vio venir todo esto, estamos viendo España, Italia, etcétera, y aquí ya se ha ordenado un aislamiento, tomó la determinación de reformar su reglamento interno. La Constitución dice, las Cortes obrarán conforme a su reglamento, expedirán su reglamento. Nosotros lo modificamos y eso nos dio a nosotros la posibilidad de hacer las salas plenas virtuales que hemos llevado a cabo. Hemos llevado ahora entre 26 y 28 salas plenas virtuales donde hemos expedido más de 100 sentencias y de esa manera hemos podido cumplir al país con el ejercicio de nuestras competencias. Paso no solamente al Congreso, sino a todos los organismos que envolvía el artículo 12. Este decreto es de 10 días después de cuando se produjo la reforma de nuestro reglamento. Es del 28 de marzo. Recuerden que les estoy hablando del 18 y 19, se reforma el reglamento de la Corte, y el 28 de marzo se expide una norma. Y si miramos con atención esa norma, se dice lo siguiente: los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, y óiganme esto, de todas las ramas del poder público, en todos los órdenes territoriales podrán realizar sesiones no presenciales, etcétera, etcétera. La reflexión es, ¿puede el presidente de la República, aún en emergencia, intervenir sobre la manera como los demás poderes públicos ejercen sus funciones? Dice la Constitución que no. Dicen los elementos de la democracia que no. En la medida en que uno admita que un poder público puede intervenir en las competencias y las funciones de otro poder público, empieza a sentirse un vacío inmenso en la democracia. Esta decisión está tomada por un presidente que entre nosotros tiene la plena, digamos, legitimidad de su elección, la legitimidad democrática. Imagínense ustedes un presidente con alguna sombra sobre el ejercicio de sus funciones, y no quiero hablar de los vecinos, que tome una determinación de esta naturaleza. Pues es un déspota. Es una palabra que dicen, pero ¿cómo es posible? Y entonces, ¿qué? ¿Confinó al Congreso? Y además, ¿confinó las Cortes? Eso es inadmisible. Yo creo que sí se puede hacer sesiones virtuales. La Corte admite que el Congreso de la República puede tomar la determinación que quiera, pero tiene que tomarla él, el Congreso de la República, y no ninguno de los poderes públicos. Por eso nosotros tampoco podemos dar órdenes de cómo tiene que actuar el Congreso. El Congreso actúa conforme a sus reglamentos y conforme a la Constitución.
Y allí hay una pregunta crucial, doctor Alberto Rojas Ríos, magistrado, presidente de la Corte Constitucional.
¿Me perdona,
y es si el Congreso...
¿Con quién hablo?
José Manuel Acevedo, magistrado.
Ah, José Manuel, qué gusto escucharlo.
¿Cómo le va, señor?
Muy bien,
mire,
muchas gracias.
El punto ahí central es si el Congreso el próximo 20 de julio puede, por la vía de una resolución, decidir efectivamente sesionar ese día y votar además para la elección de los presidentes de Senado y de Cámara virtualmente. ¿Eso es posible o la reforma al reglamento que ustedes plantean autónomamente que tiene que realizar el Congreso de la República implica una modificación de carácter legal y de carácter legal incluso a una ley tan importante como puede ser la ley quinta? ¿Ustedes llegaron hasta allá?
José Manuel, mire, no puede legítimamente la Corte decirle al Congreso cómo y de qué manera tiene que actuar, porque sería otra intromisión irregular. Será el Congreso de la República. que muy bien asesorado y tiene sus mesas directivas, utilizando sus propios instrumentos jurídicos, dirá qué tiene que hacer. Si el Congreso de la República dice, mire, conforme a nuestro reglamento, no tenemos que hacer, pensemos, una iniciación de sesiones el 20 de julio de manera presencial, es el Congreso el que lo determina. Y si dice el Congreso, sí lo podemos hacer. Lo importante es que lo hagan celosamente siguiendo las líneas de nuestra Constitución, que es nuestro pacto de convivencia, y conforme a los reglamentos que han expedido. ¿Cómo lo hacen y con qué competencia lo hacen? Lo determina el Congreso de la República. Y es importante también, a propósito, José Manuel, ya, perdónenme, me extiendo en esto un poquito, la disposición que toma la Corte Constitucional no desconoce la situación de emergencia que estamos viviendo. Podría decirse, ¿y qué hacer con las personas que tienen enfermedades de base? ¿Y qué hacer con las personas que tienen una alta edad? ¿Y qué hacer con las personas que tienen alguna afección de salud que podría estar expuesto por su fragilidad? ¿Qué sé yo? Tantas consecuencias. Pues bien, eso tiene que estar reglamentado en el Congreso. Yo creo que cuando un congresista está enfermo, nadie lo obliga a que asista. Yo creo que en un momento dado se puede romper inclusive hasta el quórum del Congreso porque no están presentes los que tienen que estar presentes cuando hablamos de sesiones presenciales. O sea que aquí la verdad es que simplemente lo que hay que actuar es dentro de la normalidad jurídica. Y actuando de normalidad jurídica, nada ha pasado, la vida continúa.
Magistrado Rojas, me equivoco si simplifico todo lo que se ha dicho en que lo que ustedes decidieron fue definir competencias, es decir, que cada uno es competente en su ámbito, que el Ejecutivo no puede decir cómo actúa el Congreso no puede decir cómo actúan las otras ramas del poder público y que cada uno se fija su propia manera de funcionar en esta crisis.
Perfecto, agréguele esto, cada órgano del poder público actúa. Uno, con plena autonomía. Dos, con plena independencia. Y eso es lo que garantiza, en últimas, la preexistencia de nuestra democracia, la existencia de nuestra democracia. De lo contrario, alcanzarían a verse ciertos visos que quiero también que se me entienda bien. Yo en ninguna manera estoy poniendo en duda las actuaciones del señor Presidente de la República como un legislador extraordinario, es un decreto legislativo. Lo que estoy diciendo es que esto sería un precedente nefasto para quien quiera en un momento usarlo, ahí sí con el deseo de ver cómo invisibiliza un Congreso, ahí sí con el deseo de ver cómo invisibiliza unas Cortes, y bueno, y poco a poco se nos va cayendo todo lo que nos va quedando de esperanza como estructura democrática. Total que lo que acaba de decir es sabio, y solamente le agregaría a eso que dijo, lo único que ha hecho la Corte en esto es simplemente garantizar la plena autonomía del Congreso de la República. El Congreso no necesita que nadie le tienda la mano para hablar como Congreso, porque si no, nos habría quedado muy mal hecha la Constitución y estaríamos de verdad en grandes dificultades. Y quiero en esto decir dos cosas. Uno, la inmensa autoridad moral de la Corte Constitucional, que reforma sus reglamentos, organiza su gestión y empieza a hacer salas plenas sin que se haya obviado una sola de nuestras competencias y nuestras funciones, porque estamos en pandemia. No, en pandemia la vida continúa. Y lo segundo es esto, esta decisión fue 5-4, quiere decir que hay 4 magistrados que pensaban distinto a lo que pensábamos los 5 que votamos por ella. Quiero en esto rendir homenaje a la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, al doctor Carlos Bernal Pulido, al doctor Luis Guillermo Guerrero y al doctor Antonio José Lizarazo Campo, que fueron las personas que estuvieron en el grupo disidente de la decisión. Y ojo con esto, ellos fueron disidentes por 2 razones. Uno, porque entendieron que esta regulación de la que estamos hablando es una regulación subsidiaria, como quien dice, es una regulación para acudir a ella cuando fuera necesario, pero se entendía que los reglamentos y todo lo que significa la realización de sesiones presenciales era una decisión del Congreso. Y segundo, razón por la que ellos votaron en contra de esta decisión, porque se entendía que estaba centrada la normatividad que estamos criticando, centrada en entender que a partir de una absoluta excepcionalidad, acorde con las extraordinarias condiciones derivadas de la pandemia, las previsiones de virtualidad estaban orientadas a asegurar que las sesiones se cumplieran con pleno respeto a los principios que rigen la función del órgano legislativo. Esas son sus 2 razones y yo tengo el más profundo respeto por ellas, pero la mayoría consideramos que era mejor conservar las líneas claras de la separación de poderes en nuestra democracia.
Magistrado Rojas, cambiándole de tema, usted calificó como histórica una decisión que tomó la Corte Constitucional en materia de la acción de tutela, que es para muchos colombianos la justicia más cercana. ¿En qué consiste ese cambio?
Déjeme decirle esto. Alguna vez comentaba que en una encuesta de esas que realizan las casas, que tantas encuestas manejan, llegó a establecerse que cuando le preguntaban a la gente, ¿usted cree en la justicia? El 80 y tantos% dijo, no creemos en la justicia. Y cuando le dijeron, ¿usted cree en la tutela? El 80 y tantos%, un número superior, creo que era 84 versus 86, decía, nosotros creemos en la tutela. Esto creo que nos lleva a nosotros a pensar en cómo debemos fortalecer la tutela. Y una decisión que tomó la Corte Constitucional, obviamente con el aval del Consejo Superior de la Judicatura, fue la de darle, uno, más transparencia, más eficiencia, más eficacia a la tutela. Y entonces eliminamos una cosa que parecía del medioevo. 630 mil expedientes se trajeron el año pasado a la Corte de todas las esquinas y regiones del país. Aquí llegan mensualmente llegaban mensualmente un promedio de 50, 60 mil expedientes. Cuando llegaba un estudiante de la universidad a nuestra Corte a hacer su judicatura, yo miraba con mucha angustia que en lugar de recibirlos con una constitución, un reglamento y una inducción sobre qué hacer en la Corte, se recibía con un carro de mercado para que empezara a bajar expedientes de un camión de 472 a efectos de que nosotros pudiéramos producir la función de revisión eventual de las tutelas. Esto se eliminó, y se eliminó a partir del 31 de julio. De aquí en adelante será virtual. No más montañas de papel, no más cerros de expedientes tratando de ver cómo tumba lo que va quedando del Palacio de Justicia como estructura, porque cada vez como es más grande la planta y las funciones, pues hay menos espacio. Entonces, de aquí en adelante los jueces, ¿saben qué? Simplemente enviarán a la Corte la demanda con la cual se propuso la tutela, la sentencia de primera instancia, el texto de la impugnación, si lo hubo, y la sentencia de segunda instancia, para que la Corte virtualmente examine esto y diga si se revisan o no esas tutelas. Si se llegaran a necesitar más piezas complementarias, pues la Corte las reclama virtualmente también. Y si se selecciona el expediente para producir una sentencia por parte de la Corte Constitucional, se pide la remisión de todo el expediente mediante instrumentos de escáner, qué sé yo. Pero era necesario que hiciéramos esto, y yo creo que lo hemos hecho oportunamente, y con esto, digamos, se rejuvenece entre nosotros la tutela, que es para la gente un instrumento importantísimo, y con esto termino. Cuando la gente llega con una tutela a un despacho judicial del país, se juega lo que le queda de esperanza. Y lo que la gente agradece de ese trámite es que en 10 días le dicen si tiene o no tiene la razón. Si uno examina estadísticamente, la verdad es que no son muchas las tutelas que se conceden, son más las que se niegan, pero la gente queda profundamente agradecida de tener una justicia que por lo menos le da respuesta.
Magistrado, muchas gracias. Que tenga usted un buen día.
Agradezco mucho la invitación que me han hecho, les deseo un buen día y quiero decirles que me siento siempre muy cómodo con ustedes.
Es el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alberto Rojas Ríos. La claridad, como la planteábamos, José Manuel, es la Corte no se está pronunciando sobre si se pueden o no se pueden hacer sesiones virtuales, sino sobre cómo se decide llegar a las sesiones virtuales. Y lo que dice la Corte es, la decisión no puede venir del Ejecutivo para poner al Congreso a sesionar virtualmente. El Congreso tiene que tomar la decisión de sesionar virtualmente si lo quiere hacer. Incluso la Corte ni siquiera dice cómo lo deben hacer. Tampoco plantea nada para el 20 de julio. El mismo Congreso lo tiene que hacer. Ahora quedamos como en un nudo, José Manuel, porque entonces, ¿cómo hace el Congreso para decidir vamos a sesionar de manera virtual? ¿Se tienen que reunir o alguien lo puede hacer por vía de resolución como usted lo planteaba?
Sí, esa es la pregunta y la Corte Constitucional no la resuelve, y por eso era muy importante saber los alcances del fallo en lo que tiene que ver con ello. Porque si lo que se necesita, por ejemplo, Yolanda, no es la simple resolución que incluso en su momento también se produjo en la Cámara de Representantes, y así lo dijo el presidente de la Cámara al recibir la noticia del fallo de la Corte Constitucional, sino que se requiere una reforma a una ley orgánica como es la Ley Quinta de 1992, el Reglamento del Congreso de la República, vamos a tener que someter ese proceso, digamos, al paso de varios debates con unas mayorías además especiales que se requieren cuando se trata de la modificación de leyes orgánicas que está previsto, son muy importantes porque son de la esencia del funcionamiento de ciertas instituciones como el Congreso. Y la pregunta es, como usted lo plantea, si se necesita iniciar ese proceso de reforma por la vía de unas sesiones presenciales o si se continúa por la vía de las sesiones virtuales. Yo creo en todo caso, por el tono que le noté al magistrado Alberto Rojas, y habrá que esperar la sentencia en su conjunto, que sí le dan un gran espacio discrecional y de autonomía al Congreso de la República para que decida cómo hace esa reforma a su reglamento. Y que lo importante, al final, Yolanda, como usted lo resalta, es que el Congreso sea autónomo, totalmente libre para efectivamente resolver lo que se requiera e implementarlo en la práctica. De tal suerte que yo creo que ahí el Congreso debería aprovechar ese espacio que le da la Corte Constitucional para decir, muy bien, fácilmente por la vía de una resolución expedida por la mesa directiva del Senado por un lado y de la Cámara por el otro, nos vemos por la vía virtual el próximo 20 de julio. Estamos en lo peor de la pandemia y sería el mejor camino que pueden tomar.
Este es el tema de momento en materia política, en materia jurídica, la decisión de la Corte Constitucional. Es su presidente, precisa aquí los alcances de ese fallo y dice, lo que ha hecho la Corte es establecer la total autonomía del Congreso. Si quieren sesionar de manera virtual, que lo decidan, pero que lo decidan ellos en algún procedimiento que sea jurídicamente válido. Son las 7:34.
RCN Radio.